Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Dentro de un rato, ya que hemos empezado este lunes con mucha música, estará entre nosotros Víctor Manuel. Pero antes, la Puerta del Sol está a punto de reabrir tras la reforma a la que ha sido sometida. Está el callejero de este programa, que es Roberto Macedonio. Hola, Robert, felicidades, que es tu
Muchas
cumple.
Muchas gracias, qué alegría celebrarlo aquí.
Que cumples 30 años, 35.
Un poquito menos, un pelín menos.
25.
Cuartito de siglo.
Cuartito de siglo. Ya, ay, favor. Luis Gutiérrez era antes. ¿Quién pillara el cuartito de siglo? ¿No
sí, madre mía, pero madre mía, madre mía.
No, no, al lado, al lado.
Oh, yo estoy muy cerca. Yo estoy cerca, cerca, cerca. Sí, sí, sí.
No entremos en tiranteces. Felicidades por tu cumple.
Gracias, gracias,
y qué
Nieves.
Mejor manera que celebrarlo en la Puerta del Sol, porque sí. A partir del próximo lunes va a volver a ser accesible. Esta vez sin coches, ¿no?
Sin coches, un espacio más moderno, totalmente peatonal, dado a estas celebraciones que tanto nos gustan. Por eso hoy la vamos a recorrer de arriba abajo, los primeros en acceder a esta nueva Puerta del Sol, un lugar lleno de historia. Tanto que durante las obras se han hallado incluso restos arqueológicos, se están estudiando, pero los que más contentos están con esta reforma por la transformación que va a suponer son, pues, los comerciantes.
Sí, que es verdad que creo que al final va a ser bueno para el negocio, porque es verdad que están constantemente pasando muchos camiones, coches, hay que hacerlo también para que luego haya más gente que venga.
Claro,
bueno,
sí.
Pues
cuanto...
nada, claro que sí. Habrá más gente que
habrá
vaya.
Habrá más gente y además...
Pero todavía
está
no
lleno.
Está el arbolito, ¿no? Este va a sufrir un retraso,
está
¿no?
el árbol montado, pero la iluminación todavía no. Es por seguridad, ¿eh? Para que no haya, como
claro,
siguen todavía
claro,
rematando,
claro.
Pues no se agolpe allí la gente. Pero se prevé que una vez reabierta en su totalidad, pues miles de personas crucen por esta Puerta del Sol en las Navidades para disfrutar de su decoración. En fin, es tal la expectación que se ha generado que hay gente que ha venido incluso de fuera para no perderse este momento.
Yo vivo en Barcelona y estaba pendiente de la fecha de inauguración para venir y aquí estoy.
Es único.
Yo vengo de Ibiza, exclusivamente para ver esto.
Bueno, es que la Puerta del Sol fascina a todo el mundo.
Totalmente de acuerdo,
es la
sí.
más famosa de España. Todos los las noches viejas las seguimos de cerca en cada rincón, pero hemos querido saber si realmente es nuestra plaza favorita, la de los madrileños, porque en la comunidad, bueno, hay muchas otras plazas y también muy bonitas. Así que hemos preguntado a los ciudadanos, ¿con cuál se queda usted?
Puerta del Sol es la Puerta del Sol.
Sí, es la Puerta del Sol. Muy grande, bonito, amplio, nuevo, está recién renovado.
Creo que la Plaza Mayor es un lugar idóneo.
En el Retiro.
Una plaza bonita que haya por la Sierra de Madrid, que hay lugares muy bonitos.
Bueno, pues estamos en la Puerta del Sol. Le vamos a poner, antes de que sigas,
claro.
y antes de saludar a Elu Moreno, le vamos a poner un poquito de música, porque en la Puerta del Sol es famoso su reloj.
Hombre, claro, su reloj es muy famoso. Pero antes, si te parece, antes...
Vamos a una noticia.
Claro, sí, claro, porque la noticia, como esta sección, mi sección, es Noticias con Sonido, y además ya Roberto lo ha dicho, 31 de diciembre, ¿y qué canción es mágica del 31 de diciembre? Mecano.
Las uvas y el alquitrán.
Esta hay que bailarla siempre, ¿verdad?
Claro, claro, claro. 31 de diciembre. Esta relata todo lo que pasa el 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Claro, claro. Y también hablabas del sonido del reloj. Claro, el reloj también tiene su sonido. Mira cómo suena el reloj.
A ver. Campanadas. Del 2020, te has
sí,
ido al 2020.
Sí, sí, me he ido al 2020. Ane Igartiburu y Roberto Leal fueron los que dieron las campanadas ese año. Así suena el reloj, mira.
Aquí es cuando yo ya me atraganto, ¿no? Esto ya es el momento de atragantamiento total. Claro. Bueno, en la Puerta del Sol uno se encuentra de todo, pero vamos, si os parece, con un hombre que hoy, ya que vamos a hablar de la reforma de la Puerta del Sol, él está de mudanza, Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, aquí andamos.
¿Has sobrevivido a la mudanza?
Bueno, no voy a lanzar las campanas al vuelo, no sea que lo hagamos. De momento sí.
Bien. Bueno, ¿por qué no nos cuentas en qué ha consistido la reforma que estamos a punto de poder disfrutar?
Bueno, pues sí, muy rápidamente. La reforma, básicamente, lo que han hecho Lina Sassori y Sánchez, que es el estudio que ganó el concurso, con un nombre de proyecto muy bonito, por cierto, El Sol del Membrillo.
Pues, anda, el qué bonito.
Que les hizo ganadores. Y básicamente lo que han hecho es, fíjate, como un lavado de cara, limpiando la plaza de cosas que pudiera un poco desvirtuar lo que era esta plaza, como estábamos viendo hasta ahora, una de las más conocidas y más queridas de todo Madrid y por todos los españoles por las campanadas. Y entonces, a veces es lo más complicado, el quitar en vez de poner, y es que en esa plaza habían aparecido muchas cosas, digamos que se había primado casi el subsuelo antes que lo que había por encima, pues nos había aparecido una entrada de metro, una entrada de cercanías, una fuente por aquí, una estatua por allá, y lo que han querido ellos es reordenar y eliminar todo aquello que fuera accesorio.
O sea, que aquí sí que va la máxima de menos es más, ¿no?
Pues sí, la verdad que sería buen resumen, sí, nunca mejor dicho. Y es que, bueno, una de las cosas también muy importantes es que han conseguido la peatonalización total, porque hay que darse cuenta también que esta plaza en un origen no era una plaza como tal, sino un cruce de muchos caminos, que al final dio origen en que se fuera convirtiendo en una plaza. Entonces, una de las cosas muy interesantes es conseguir la peatonalización total de la plaza. Y básicamente lo que van a hacer estos dos arquitectos es dividir el espacio en dos arcos. Uno que estaría en la fachada norte y donde se van a situar una serie de bancos de descanso, también para delimitar lo que es el área comercial, porque como sabemos está muy cerquita de lo que es Preciados, viene toda la gente, sobre todo en estas épocas, ¿verdad? Uh-huh. Y las estatuas de la Mariblanca y del Oso y el Madroño, junto con las farolas, todo eso en el arco de la fachada norte. Y otro arco que iría de las calles Arenal a Mayor y hacia Alcalá, y ahí lo que hacen es reordenar las bocas de metro, concentra también los kioscos, las salidas de metro, los ascensores, etcétera, la estatua ecuestre de Carlos III, que estaría junto al edificio de la Casa de Correos, y desaparecerían las dos fuentes que hay actualmente a ambos lados de la estatua de Carlos III, porque como se mueve, y lo que hacen es dejar una única fuente central. También van a eliminar los bolardos, un poco, volvemos a, digamos, todo el concepto es eso, tratar de unificar, de hacer un espacio continuo para que la gente que vaya allí pueda disfrutar sin encontrarse pues con cosas que le impidan disfrutar de esta maravillosa plaza.
Pues Selú, muchísimas gracias por hablarnos de cómo va a quedar la Puerta del Sol. Te mandamos un abrazo fuerte. Y decía una señora, bueno, pues es que es la Puerta del Sol, es única.
Es que es única.
Es un icono,
¿no? ¿Qué
vamos
a decir? Claro que sí. ¿Y qué opina de esta plaza el alcalde, por ejemplo? Porque claro, en fin, bueno, pues te adelanto que tanto él como la presidenta de la región están los dos deseando, lo han dicho, deseando que llegue el día de la apertura. Ya lo hemos dicho, en el puente de la Constitución se reabre para volver a disfrutar de la Puerta del Sol.
Podemos garantizar que a lo largo del puente de la Inmaculada y la Constitución va a estar toda la superficie peatonal libre para el tránsito tanto de los madrileños como de los turistas.
Esta es una de las obras que más interés han suscitado a los ciudadanos y a los visitantes de Madrid, y que yo creo que si hay alguien que tiene ganas de ver a que acaben, somos los que trabajamos en la Real Casa de Correos.
Ya no queda nada.
Ya está.
Ya no queda nada, ya está.
Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que hace que nos guste tanto la Puerta del Sol?
Yo creo que son varios factores, Nieves.
Venga,
fíjate, por un lado esos edificios que la rodean, majestuosos, bonitos, esa situación geográfica tan céntrica.
Puede ser.
Su valor histórico también.
También,
porque
claro.
Porque aquí ha ocurrido de todo. Y sus comercios, muchos de ellos centenarios. Uno de ellos lleva más de 100 años endulzando a varias generaciones. Hoy merendamos en la Mallorquina.
¡Ay!
¿La que tiene que aprovechen? Pues la napolitana de crema o de chocolate.
Nosotros llevamos desde 1894. Los puños originales eran de Mallorca y al principio era todo muy diferente. Trajeron productos embutidos de Mallorca, todos los embutidos de allí, la sobrasada que es típica, todo eso. Es el concepto que trajeron de Mallorca aquí a Madrid a través de la Mallorquina. Aquí debajo es donde tenemos el obrador.
6 latas de crema, 4 de chocolate, 3 de croissant y...
Las de chocolate para Nieves.
Ay, la de crema también.
La de crema
todas.
También.
General, todas.
Bueno, un lugar emblemático de Madrid, todo un icono de la Puerta del Sol. Merendar con esas ventanas que dan a la Puerta del Sol. Pero no es la única postal típica que nos encontramos sin salir de la plaza. El cartel más famoso de España se encuentra aquí y es
El de Tío Fefe.
Tiene mucha solera, tiene mucha antigüedad, como el toro de Osborne, es emblemático.
Es un cartel emblemático de Madrid.
Eso es, pues yo creo que es una referencia y, por lo tanto, está bien.
Bueno, era algo súper simbólico de Madrid. Me gusta.
Está muy bonito, hombre, muy moderno.
La guitarra.
Me sorprende un poco el kilómetro cero, el Tío Pepe y la pelotilla de fin de año.
Bueno, pues Luis, la Puerta del Sol,
la pelotilla de fin de año.
Oye, que ha contado, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con cafés y por ahí ha pasado todo el mundo.
Cafés muy importantes, mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XX y entre ellos el café universal, decorado en blanco y dorado. Estaba cubierto de espejos hasta una altura considerable y alumbrado por elegantísimas lucernas y fue inaugurado el 28 de septiembre del año 1861. En el número 15, hoy número 14, han variado los números en la Puerta del Sol. Y bueno, durante la Guerra Civil se perdió su actividad, pero se recuperó en el año 1950 y ahí había orquestinas, había cantantes y entre ellas cantó en esos años una violinista, además cupletista, muy querida por todos los madrileños, como fue, ya tristemente desaparecida, Olga Ramos.
Hombre, la
Olga
grande.
Ramos, que sí. mira cómo cantaba, por ejemplo, al rastro madrileño.
De Madrid, el que pierda algún tornillo, lo podrá encontrar allí.
Bueno, háblanos del misterio de la Puerta del Sol.
Sí, claro, porque se ha rodado. Unos dicen que la primera película sonora española y otros dicen que la segunda. La película se llamaba así, El misterio de la Puerta del Sol. El director era Francisco Elías Riquelme y la película se rodó el mes y medio y se rodó todos los exteriores en la Puerta del Sol. En el fondo es un drama, porque ahí está un condenado a muerte. Mira cómo sonaba. Mira.
A ver.
Impulsado por los celos, mató usted a tu amigo. Lo descuartizó. Lo quemó.
Soy inocente, señor juez. Soy inocente.
Así sonaba.
¿Cómo
claro,
suena?
El primer sonido. Uno dice en el primero, otro dice en el segundo, que había una película anterior. Pero el caso es que estamos ahí año 1920 y tantos y así sonaba, ¿no?
Bien, 1929. Bueno, dime algo más.
¿Algo más? Pues que hasta tiene un paso doble en la Puerta del Sol. ¿Qué quieres
¿Así?
Que te diga? Mira cómo suena.
A ver.
Paso doble torero, hombre, ahí. La Puerta del Sol madrileña, mira.
Bueno, e incluso también en algunas sevillanas, ¿sabes?
También salimos,
¿no?
También, claro, la Puerta del Sol. Sevillana, madrileño y rociero. Mira, sevillana también, que habla de la Puerta del Sol. Ahí está.
Bueno, pues con esta sevillana volvemos porque nos hemos querido adelantar a la reapertura de la Puerta del Sol, que después de un año de obras, repito, el próximo lunes volverá a ser accesible a todos.
Claro que sí. Esta plaza que mantiene su esencia original, la gente está deseando ver cómo ha quedado el lugar en el que se encuentra además el kilómetro cero, o al menos eso dicen.
Kilómetro cero exacto, geográficamente hablando, está en Getafe. Pero bueno, sí que es cierto que más o menos desde aquí, en su momento, es donde estaban 7 de los antiguos caminos de carretas, de correos.
Oh. Mira, o sea que el punto central,
con
Getafe.
Los 30 años que yo tengo, nada más, me acabo de enterar que el kilómetro cero está en Getafe.
Estamos engañados. Pero mejor para nosotros está ahí el kilómetro cero, desde luego.
Sí, señor.
Si hay algo por lo que se conoce esta icónica plaza de la capital es por la Real Casa de Correos, hoy sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues esta es su historia.
Con la llegada de Carlos III, al final esto va a ir modificándose, ¿no? Se van a ir haciendo nuevas construcciones. Una de las más importantes, la Real Casa de Correos, sin reloj. El reloj va a llegar más tarde con Isabel II. Bueno, el reloj lo trajeron aquí, ya os digo, en el siglo XIX, y lo trajo un relojero de apellido Losada, que arregló el Big Ben de Londres también, el mejor relojero del mundo. Era original de León, era español. El reloj es el reloj de las campanadas.
el más famoso del mundo.
¡Wow! Sí,
ese
señor.
Reloj que suena cada noche vieja para alegrarnos
el año.
Eso es. Pero, en fin, ojo a la noticia, este año habrá uvas en la Puerta del Sol gracias a que las obras acaban durante este Puente de la Constitución. Pero, ¿cuál es el origen de estas celebraciones de Nochevieja? ¿Por qué comemos en la Puerta del Sol las 12 uvas?
Uvas empiezan a comerse en 1909, ¿vale? Por un excedente en la producción de uvas que va a haber sobre todo en la zona del Mediterráneo. Y eso es cierto. O sea, a partir de ese año, ¿no? Las uvas de la suerte, ¿no? Tú cómetelas, vas a tener suerte cuando suenan las 12 campanadas, las 12 uvas. Ya a finales del 19 sí que era habitual que familias de clase alta pues celebrasen la Nochevieja con copitas de champán y con uvas.
Pues a partir de ahí ya todos.
Todos. También el oso, a lo mejor. El oso y el madroño que están ahí. No sé si se tomará las 12 uvas, pero desde luego es una de las fotografías más icónicas de Madrid, una de las postales. Hay registros de este escudo, en concreto desde el siglo XIII.
En 1212 aparece el primer escudo de Madrid en el que realmente vemos a un animal, ¿no? Bastante, que nos recuerda a ese oso con las 7 estrellas que con el paso del tiempo van a conformar la bandera también de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya hemos sabido un poco más, pero le queremos poner música a esta reforma que veremos ya desde el lunes.
Pues le ponemos la música de la banda sonora de una película. La canción se llama Calle sin rumbo y habla de todos los alrededores de la Puerta del Sol. Las tunas la canta de maravilla, pero en este caso es María Dolores Pradera la que
bueno,
lo va a cantar.
Pues con
Calle
ella
sin rumbo.
Terminamos. Me encanta ese lugar de encuentro, ese kilómetro que ya hemos aprendido que no es el cero. Así que gracias, querido Luis Gutiérrez Serantes, gracias Roberto Macedonio. Pero nos quedamos con ella, es que es muy grande, sí señor. Pero no se vayan, no se vayan.
Calle sin rumbo que van a soñar, donde la luz se apagó. Los soportales que miran cruzar, sombras de un viejo landó. Maceta humilde que alegra el balcón.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está dicho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad. Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par.
Víctor Manuel, bienvenido a este programa para, yo creo que, navegar por tu vida en canciones. ¿Cómo estás? Lo primero.
Muy bien, muy bien. Gracias.
Nada, al revés. Yo creo que esta era una deuda que tenías con los que hemos seguido tu trayectoria, tus canciones, te hemos ido a ver en directo. Esto tenía que salir tarde o temprano, sí. Pero ha tardado y no están todas.
Bueno, claro, es la primera antología así grande que hago. Y ha tardado mucho, pero bueno, aquí está. Son 59 canciones y lo que sí he hecho es intervenir yo en la selección, porque normalmente la compañía es la que te hace el apaño.
Eso es.
Y quería estar yo porque quería que hubiese algunas canciones que son caras B, que son canciones no habituales, para que no solo se centrase en las grandes canciones, ¿no?
Uh-huh. Lo que quiero que me cuentes, Víctor, es que sale este disco y libro, esta vida en canciones, sale a la vez que tú empiezas a girar porque hemos llegado a un momento en el que dices, bueno, quiero estar al lado de la gente, subirte a un escenario, que es lo que has hecho desde casi desde niño, ¿no? Sí. Desde los 12, ¿ya te subías ahí un...?
No, un poco más tarde, pero poco.
¿Un escenario de colegio, quizás?
Bueno, sí, claro, de colegio, por supuesto, y de fin de curso, y de... En fin.
Tú y tu guitarra.
Cosas especiales.
Claro, claro.
Y sí, la verdad es que llevo toda la vida cantando. No he hecho otra cosa más que cantar. Pero el subtítulo de la gira es el que explica todo. Es la vida en canciones, el escenario lo cura todo. Todo lo curable, pero lo cura todo.
Bien. ¿Qué tiene el escenario para alguien como tú, que le has dedicado una vida entera a tu vocación y que de repente es verdad que uno puede tener un problema, uno puede tener alguna dolencia? Les pasa igual a los actores, que de repente ahí arriba sucede el milagro.
Sí, es que te transportas a otro sitio, ¿no? Para mí, que soy tímido, me cuesta, por ejemplo, entrar en una reunión donde hay 5 personas que no conozco. Pero cantar para 10.000 no tengo ningún problema.
Esto es algo increíble, ¿no?
Es maravilloso. Y fíjate, cuando regresamos de la pandemia, que yo volví a cantar en junio del año pasado, y realmente no pensé que tenía tantas ganas de cantar, ¿no? Porque fue como un bálsamo, una cura maravillosa, todavía con restricciones, con mascarillas, ¿no? Pero disfruté tanto, 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 ¿no? Que por eso he subtitulado la gira de este año, el escenario lo cura todo.
Bueno, hemos aprendido que la música nos ayuda a superar los problemas, incluso a vivir mejor. Víctor Manuel, aquí está esta que te abrió muchas puertas.
Deshojada. El olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina.
Y Víctor Manuel, la vida cotidiana, tus abuelos, tu vida, la madre, en fin, muchas cosas que te ocurrían a tu alrededor, te servían, te inspiraban.
Sí.
Y realmente esto es lo que la gente te compró, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que cantabas aquello que formaba parte de nuestra propia vida.
Sí, la verdad es que sí. Mira, el caso del abuelo es el más claro de todos, ¿no? Porque cuando yo escribí la canción, era joven, no pensé que era una canción para grabar, no pensé que era una canción para mí, para cantarla en familia y tal, ¿no? Y fue increíble porque vino un amigo a casa, se la canté y se puso a llorar, ¿no? Y ahí me di cuenta de varias cosas, ¿no? Le pregunté, ¿por qué lloras? Dice, es que yo tengo abuelo como tú. Efectivamente, que todo el mundo tenía un abuelo, que las canciones ya no te pertenecen a ti cuando las haces, sino al de quien las está escuchando en ese momento, ¿no? y que también que desde lo más pequeño, desde lo más local, desde lo más íntimo, puedes llegar a lo global, a lo más grande, ¿no? Puedes abarcar a todo el mundo, ¿no?
Pues esa timidez que en el escenario, como lo cura todo, la pierdes, te ha llevado a, yo creo, a tener el trabajo perfecto, porque compones en solitario, ¿no?
Sí.
Tú escribes solo, imagino, y ya cuando llevas los arreglos, etcétera, etcétera, ya estás en tu comunidad, ¿no? Te mueves con tu gente.
Sí, la verdad es que componer es un trabajo muy íntimo, ¿no? O yo lo siento así, por lo menos, ¿no?
Sí, como, bueno, como un poeta, ¿no?
Claro,
o sea,
tienes que estar muy... Yo tengo que estar muy aislado, sin luz natural, manías, ya son manías de viejo.
Bueno, pero a lo mejor las has tenido siempre, ¿no?
He tenido siempre manías a la hora de componer, ¿no? Pero van cambiando. Ahora ya es luz artificial, no ver nada por la ventana y ahí centrarte y picar piedra, porque componer es picar piedra.
Componer es picar piedra, pero a veces esa piedra que se pica genera canciones tan hermosas como esta.
En una fría sala de hospital, cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti.
Esta canción nace de algo que te cuentan. Esta canción, que desde luego la has seguido cantando en todos tus recitales, en tus conciertos, es que narra a los que tenemos familiares con discapacidad, es la canción. Nos abarca a todos, ¿no?
Es una canción muy luminosa, fíjate, tiene ya 44 años.
Fíjate, pero cómo ha pasado el tiempo con esta rapidez.
Y sigue teniendo el mismo sentido que tuvo siempre. Cuando tocas algo tan íntimo, tan personal, cuando eso se produce, provoca unos sentimientos, desencadena unos sentimientos muy comunes a mucha gente, ¿no? Y eso seguramente hace que las canciones duren en el tiempo.
Eso, se convierten en clásicos. ¿Tú esperabas esto?
No. Cuando la haces, mira, ¿cómo voy a pensar yo que estaba leyendo el diario Córdoba en un pueblo de Córdoba, en Montilla, y me contaban esta historia que ocurre en la canción, ¿no? Y cómo iba a imaginar yo que se iba a ocurrir todo eso con la canción. La canción tiene ahora más luz que cuando se compuso, en el sentido de que cuando se compuso la discapacidad era menos visible para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y las crónicas siempre contaban que hablaba de dos chicos con problemas, sin especificar qué problemas, ¿no? La discapacidad, bueno, se ha hecho algo ya muy común entre nosotros, en el sentido de que las familias han peleado como fieras por defender a sus hijos, a sus familiares, y para integrarlos en la sociedad, para encontrarles trabajo cuando puede ser, y eso ha hecho crecer la canción al mismo tiempo, ¿no? Pero todo lo han puesto a las familias, yo solo he puesto la música, nada más.
Bueno, la música, la letra y, en fin, le echaste... yo creo que cuando tú subes a ese escenario le pones mucha, mucha fuerza, mucha pasión, sinceramente. No estás cantando como el que oye llover, no, ahí te implicas.
No, yo no sé cantar como el que oye llover. Tengo que romperme en el escenario.
Eso es bonito, tengo que romperme. Fíjate, Víctor Manuel, que ahora decías que a veces los cronistas, bueno, pues a veces por pasar una censura decían unas cosas, y también tus canciones, tú has sido muy rebelde. No entrabas por el aro cuando te decían, modifica esto, ¿no?
Bueno, algunos piensan que he sido muy latoso. No, lo que he intentado siempre cantar lo que quería cantar, ¿no? Y a veces, bueno, tenía problemas.
Problemas, pero esos problemas entre la gente joven te daba como más... gustaba más. Decir, bueno, esto no solo dejan cantar a Víctor Manuel, pues casi te apetecía cantarlo más, ¿no?
Sí, no sé si más, porque yo hubo una época que no vendía ningún disco.
¿Pero esta época fue ya después de la muerte de Franco? Sí. ¿Hubo un antes y un después para los cantautores?
Fue desde antes y después también.
¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, tuve
problemas. Porque no has sido tú solo.
No, yo tuve problemas concretos míos, ¿no? Que yo tuve problemas graves de difusión durante bastantes años, de no poder aparecer en televisión y eso. Bueno, nada, que me castigaron, entonces era muy fácil castigar a alguien porque no tenías además más medios que los oficiales.
Nada más.
Para dirigirte al público, ¿no? Entonces si te cortaban eso, te cortaban un grifo, ¿no?
Exactamente. Bueno, siempre te quedaba la radio, porque en la radio había muchos... Había algunos presentadores que se la jugaban pinchando determinados discos.
Sí, bueno, entonces había más autonomía también, ¿no? En el sentido de no había radiofórmulas todavía. Entonces alguien recibía una canción tuya en la radio, decía que le parecía bien y la ponía, ¿no? Pero eso ya hace tantos años que no pasa.
Esto ya no pasa, esto ya no pasa. Víctor Manuel, ¿cuál es la canción? Porque siempre hay un podium, hay dos o tres que son tus canciones, las que siempre estarán a tu lado. En ese podium, porque aquí hay un podium de 59, pero si tuvieras que elegir tres...
Hombre, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, mira, podía decirte El abuelo Víctor, que fue un parteaguas.
Totalmente.
Quiero abrazarte tanto, o Solo pienso en ti, o Asturias. Son canciones básicas en mi vida.
Uh-huh. Asturias está aquí.
Sí.
Bueno, Asturias, que realmente la cantábamos en la redacción. Estoy mirando a Alejandro González. Porque ha sido una canción que, sin ser asturianos, nos llegó en el alma. Esa Asturias, si tú pudieras, sí. Si yo pudiera cantarte Asturias, verde...
De montes y negra de minerales.
Exacto.
Es que es una canción, tiene el poema, es de Pedro Garfias, un poeta andaluz maravilloso. Y yo le puse la música hace muchos años. Y es una canción que tiene una hondura, tiene... Es una canción de resistencia, básicamente. Pero curiosamente, por ejemplo, en Asturias, cuando acaban la fiesta de los Prados en verano, a las 3 de la mañana, todos los que están allí se ponen a cantar Asturias. O en las manifestaciones, porque cierran una fábrica, cantan Asturias también. Es una canción de alegría, pero también de resistencia, ¿no?
Claro, esa canción de resistencia que te define mucho, ¿no? Porque también, cantes donde cantes, ahí está tu Asturias. Yo no sé si te sientes suficientemente reconocido.
Uy, demasiado. Demasiado. Sí, sí, no. Ver que la gente me quiere mucho. Yo siento que me quieren, ¿no? Pero también hay gente que no me quiere, lógicamente, ¿no? Porque la mercancía...
Ahora te está saliendo el asturianín por ahí.
Pero siempre cuento, cuando me vengo arriba y veo que me quieren mucho y tal, siempre cuento la misma anécdota que me pasó no hace mucho. Iba por la calle en Oviedo, venían dos señoras de mi edad, y una le dice a la otra, mira, Víctor Manuel, y dice la otra, no lo trago.
España, ¿no? Sí. Esta es España, efectivamente. Así suena, tenía que estar aquí.
Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre.
Ese Asturias que llevas en el corazón, pero llevas muchos años en Madrid.
Sí, 60.
Llegaste, imagino, con muchas ilusiones, con esa guitarra, y se produjo el milagro. Has estado en ese número uno de las listas durante mucho tiempo. Yo no sé si a ti esto te importa, porque veo que aquí has puesto Caras Bes, que a lo mejor no alcanzaron ese enorme éxito. Pero, ¿qué conectó con la gente, Víctor Manuel? ¿Qué te conectó a la gente de ese momento?
Pues es una... Es difícil que yo lo explique, ¿no? Que entiendo que...
¿Tú lo entendías?
No, cuando viene el éxito no sabes por qué es. Yo qué sé. Pero sí había algo muy profundo que la gente veía, seguramente veía verdad en lo que hacía, ¿no? Y yo la verdad es que hacía las cosas de verdad, pero no siempre que hace las cosas de verdad lo ve la gente, ¿no? Y en ese caso, pues sí, creo que me creyeron todo lo que les contaba. Y han seguido creyéndome 60 años después, ¿no? Entonces eso es lo que tiene mérito realmente, ¿no? Que la gente que te seguía desde el principio nunca ha renegado de ti, ¿no? Y va sumando públicos con el paso de los años, ¿no?
Va sumando a los hijos, a nietos.
Ahora sí. Había un fotógrafo haciéndome una foto y tal, dice, ¿sabes una canción que no puedo olvidar tuya? Digo, no, dice Marcelino. Digo, pero tú no escuchaste Marcelino, tú no habías nacido cuando yo escribí Marcelino. Dice, no, la encontré en casa de mis padres y la escucho siempre, de vez en cuando la escucho. Y era un chaval de 25 años,
fíjate,
¿no?
Qué bueno.
Eso es lo que tienen las canciones.
Efectivamente. Fíjate que hablabas del éxito, pero no sé si se aprende más del fracaso. Sinceramente, Víctor Manuel, creo que, como decía Kipling, que son dos grandes impostores, ¿no?
El fracaso es duro, ¿no? Pero la verdad es que lo que te da la medida del éxito es el fracaso, ¿no? Si todo fuese éxito, te convertirías en Luis Miguel. Entonces no tiene ni puta gracia.
Bueno, cuéntame esa salida a América. América te ha querido mucho, a ti y a Ana Belén. Sí. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje en América? Porque han sido puertas abiertas durante siempre.
Sí.
O sea, vamos a decir que es que no ha habido fin.
No, América es un lugar fantástico, en el sentido de que te revitaliza muchísimo, ¿no? Son países muy jóvenes, vas para allá y cargas las pilas, ¿no? Vienes lleno de savia nueva, es un disfrute y además es una gente de una fidelidad extrema, ¿no? En Europa estamos más estragados en todo eso, ¿no? Uh-huh. Allí vas una vez y ya se acuerdan para siempre que has estado allí y te reciben con los brazos abiertos. Siempre.
Bueno, América y la gran familia de cantantes americanos. Aquí te escuchamos con este amor junto a Pablo Milanés.
Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada. Pero si me miran siento que me tocas con tus manos. Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos. Pero qué mano reposa si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Tu cerebro, ¿por qué piensas? Porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano.
Pablo Milanés.
Pablito, se nos fue. Mira, esto pertenece a un disco que yo le produje en 1985, que se llamaba Querido Pablo. Y era un disco precioso, precioso. Bueno, estaban las canciones de él, lógicamente, que son una maravilla. Pero también le hice cantar con gente con la que no había cantado nunca, con Mercedes Sosa, con Serrat, con Aute, con Ana. Gente maravillosa, con Chico Buarque en Brasil, y las canciones cogieron un vuelo. Mira, escucha, mira.
Qué
humano rebosan si se enroscan en tu pelo. Tu lo que cubre con amor tu cerebro, porque piensas.
De alguna manera los cantantes no morís nunca. Esta es la gran maravilla, ¿no?
No, mira, Pablito, vas a recordarlo siempre, porque siempre va a haber una canción ahí en el aire de él. Nunca te acordarás ya de si Fidel Castro existió, si el que gobierna ahora en Cuba se llama de tal manera. De eso no te vas a acordar. Pero del Yo no te pido, o de Yolanda. El tiempo pasa, o Yolanda, eso te va a quedar en la cabeza para toda la vida, ¿no?
Efectivamente.
Pablo era un genio absoluto, respetado y querido en la profesión, ¿no? Porque era un maestro tanto de la composición como de la voz, de la manera de cantar, ¿no? Y bueno, esa, por un lado, esa alegría nos hemos llevado todos los que le hemos conocido y le hemos tratado muy de cerca, y la pena inmensa, ¿no?, que se haya muerto así tan abruptamente, además.
Pues sí, afortunadamente se ha reconocido en este país muchísimo su trabajo, y yo creo que eso también dice en qué sitio estamos ahora, ¿no?, en España. Dime, claro, yo podría hablar, también cantas Un ramito de violetas,
sí,
aquí
con Pablo.
Con Pablo. Cantas con Serrat, con Ríos, con Ana Belén. Es que, sinceramente, es que habéis hecho ahí un grupo que yo no sé quién disfruta más saliendo al escenario con quién.
Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y en ese escenario que lo cura todo, cuando cantas entre amigos, ¿qué pasa?
Pues ahí doble cura, doble ración. Es una alegría, ¿no?, estar con gente que quieres, a la que admiras, a la que respetas. Es una maravilla, ¿no? No puedes estar mejor, estás en el séptimo cielo.
Exacto, yo creo que tiene que ser el mayor disfrute del mundo, viendo vibrar a la gente, cantando, sí, tus canciones, viendo que sigue la música viva, ¿no?
Sí, viendo el poder de la música, porque la música es el arma de comunicación más poderosa que existe, ¿no? Uh-huh. La música es lo último que se te borra en la cabeza, incluso cuando estás devastado por el Alzheimer. Cuentan que lo último que se borra en la gente es la música. El último pensamiento es para la música, ¿no? Y eso es una oportunidad maravillosa, ¿no?, de quedar ahí en el disco duro de mucha gente durante muchos años, ¿no?
Exacto. ¿Tú crees que será tu último pensamiento, la música?
Pues supongo que sí, ¿no? Yo, que asistí al deterioro de mi madre, enferma de Alzheimer, y que la veía cuando ponían pasodobles a las 5 de la tarde en una sala donde todos estaban devastados, nadie conocía a nadie, y de repente les ponían Suspiros de España y movían la cabecita al tiempo del pasodoble, ¿no? Y ahí me di cuenta yo que la música no se va nunca hasta que mueres, ¿no?
Exacto. Bueno, esta canción, claro, tenía que salir.
Que no te hundas, que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal.
Toda una vida juntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Compartiendo escenario, compartiendo música, compartiendo los mismos gustos, con hijos, músico y actriz, en fin.
Es una suerte, ¿eh?
Es suerte.
Sí.
Es suerte.
Sí, yo he debido hacer algo bien en otra vida. Porque tengo muchos premios. He tenido muchos premios, sigo teniendo premios.
Bueno, ¿te hubiera gustado que a lo mejor hubieran hecho la carrera de derecho y que no se dedicaran a esto? Porque
no.
En el fondo se goza, pero se sufre.
Ya, bueno, ya, ¿dónde no sufres? No, no, para nada, no. Yo cuando escuchaba a algunos compañeros, o escucho, no, que no se dediquen a esto, que esto es muy no sé qué. Y digo, ¿qué les habrá pasado con la profesión a estos chicos o estas chicas para que digan que no quieren que sus hijos se dediquen a lo mismo, no? Yo como solo he recibido cosas maravillosas de la profesión, cuando ellos dijeron, vamos por ahí, pues encantado de la vida, ¿no?
Exacto. Bueno, yo quería los últimos minutos de esta entrevista cantada, entrevista en canciones, hablar de la radio. La radio para ti fue muy importante. Primero, como niño escuchante de la radio, que algo sucedía ahí, sobre todo creo que era a las 6 de la tarde cuando...
Sí.
y luego la radio como, como inspiradora, probablemente,
sí,
¿no?
La radio, la primera radio que yo escuchaba era Discomanía, de Raúl Matas, a las 6 de la tarde, media horita todas las tardes, y ahí fue donde me asomé yo a la música del mundo, ¿no? Porque él programaba artistas franceses, italianos, latinoamericanos, cuando aún no llegaban aquí, y fue maravilloso, porque descubrí, primero, que se podían cantar y escribir las canciones que uno hacía, que se podía cantar con una voz rugosa, no hacía falta ser académico para cantar, y que además podías transmitir sentimientos cantando, ¿no? Todo eso lo aprendí de golpe en un programa solo de radio. Y después la radio siempre me ha acompañado. Yo, en nuestra casa está llena de radios. O sea, vas, cambias de habitación y siempre estás oyendo la radio, ¿no? Y por cierto, en pandemia renové todas las que tenía.
Ah.
Me dedicaba a renovar radios.
Pues esa radio que tú amas, que nosotros amamos, está hoy repasando tu vida en forma de canción. Yo creo que estando en una radio de Madrid, de la región de Madrid, esta no podía dejar de sonar.
Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Cuando la componías, eras...
No, no la he compuesto yo.
Ay, es
ya
verdad,
me pesa.
Es verdad, es
ya
verdad, es verdad.
No,
pero es... Que... Ya casi la hacía tuya, pero es verdad que lo has contado muchas veces.
Vuelvo a enganchar lo mismo de antes. ¿Qué habré hecho yo bueno en otra vida para que estando grabando un disco con Ana en Londres me manden un cassette? Y dice, que a ver si os gusta esta. Y era la puerta de Alcalá, que es de Mendo, Fuster y de Villar.
Pues fíjate que ya la has hecho tuya,
bueno,
y
claro,
ya la hemos hecho tuya.
Igual que hablamos de las canciones de Rocío Jurado y no escribió ninguna, ¿no?
Claro.
Era Manuel Alejandro.
Claro. Bueno, pues esta también la identificamos contigo, con Ana, pero empezábamos con una canción que realmente queremos volverla a escuchar junto con Rosalén, que es una canción que nos ha marcado a todos, que muchos ahí ya decidimos que eras nuestro cantante, que ya formabas parte de nuestras vidas, y escuchándola de fondo...
Espacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas.
¿Cómo suena en la voz de otros?
Es tan maravillosa, Rosalén, que me ha quitado de golpe 54 años de encima.
Ah, que ¿crees
son los que,
la que
tiene la canción? Hombre, claro, no le ha encontrado el punto de alegría, de optimismo, de risa en la voz que tiene ella, que solo tiene ella, y se la ha puesto otra vez encima.
Que tenían penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el carro.
Víctor, ¿y ahora qué? Después de esta vida en canciones, en formato de libro y también con sus CDs, ¿y ahora qué?
Bueno, lo más inmediato es un concierto que me hace una ilusión especial, ¿no?
Bueno, que ya no hay entradas, por cierto, quiero que lo sepas.
No, dile que quedan algunas, porque quedan algunas.
¿Tú crees? Bueno, no, está muy difícil.
Es un concierto tan bonito, tan diferente además a todo, ¿no? Porque es con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el coro de la Fundación Princesa de Asturias. Hice en septiembre 3 conciertos y son una belleza, claro, porque ese acompañamiento no lo tienes nunca, ¿no? Más que esporádicamente. Y bueno, ahí estará el día 21 en el Within Center cantando todas esas canciones y llorando la gente, porque llora mucho con ese concierto, mucho, mucho, porque es muy, muy bonito, muy sentimental, muy de esos que te atrapa el corazón y te dan ganas de llorar.
Ay, yo deseo que durante muchos años nos sigas atrapando el corazón, que sigas componiendo, que sigas produciendo para otras personas como sigues, y que te tengo que dar las gracias.
Gracias.
Has estado muy inspirado cada vez que componías. Has bueno, estado muy inspirado, Víctor Manuel. Que larga vida, de verdad, te deseo.
Muchas gracias.
En la canción y en nuestras vidas, hasta siempre. La vida en canciones, ahí estamos.
No te encuentro, digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero, si voy a tiempo.
Pues yo sí sé por qué le quiero a Víctor Manuel. Aquí está con la gran dama de la canción.
María Dolores,
María Dolores. Pues despedimos el programa. No se me ocurre nada mejor.
Pues venga.
Me da pena, que sepas. Me da mucha pena. Hasta siempre.
Gracias.
Víctor Manuel, hasta siempre, queridos amigos. Hasta mañana. Les dejo muy buena compañía.
Me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo.
Falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque hay...